En el libro de Hebreos, capítulo 9, encontramos una palabra que va dirigida al pueblo de Israel, específicamente a los judíos que habían conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos tenían anteriormente, como nosotros, igual cuando llegamos a los caminos de Dios, pues cada uno de nosotros trae cargando diferentes costumbres o tradiciones que se nos enseñaron en nuestro pasado, que cada uno adquirió a través de sus, principalmente de los familiares, de las personas que nosotros pues conocemos y que nos enseñaron cosas que quizás nosotros en un momento todavía las traemos cargando o las ponemos a veces en práctica creyendo que son las situaciones que nos van a sacar adelante. A mí me han preguntado que por qué ahora que nos acercamos a Dios, me preguntan que si las cosas que nosotros hacíamos antes eran malas o qué tan malas eran. Yo creo que en la medida que uno va conociendo, como vemos aquí el tema, las verdades, aquí lo decimos del orden divino o las verdades de Dios, nos vamos dando cuenta de muchas cosas que nos han estorbado o que nos han impedido en nosotros poder alcanzar el propósito completo que Dios tiene para nosotros. Y no es por un mal corazón. Yo creo que la mayoría, cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos, pues yo creo que lo más sincero que se pueda. Pero en nuestro razonamiento traemos muchas ideas, traemos mucha información, aún religiosa o aún tenemos un concepto de Dios que cada uno se ha formado de acuerdo, como lo digo, a sus costumbres, a su educación o al medio ambiente de donde uno procede. Yo no sé en qué parte tú te desarrollaste, pero hay lugares donde pues la religión ha sido algo muy, se puede decir, muy marcado. Por ejemplo, donde yo nací o en donde yo crecí y me crié, en la colonia Baja California, aquí en Mexicali, los que conocen esa colonia, los que han vivido ahí o los que saben un poco de la historia de Mexicali, es una de las colonias más antiguas de la ciudad. Yo creo que es la segunda más antigua, aparte de Pueblo Nuevo. Y es una colonia donde las tradiciones religiosas están muy marcadas en todos los sentidos. Ahí se hacen muchas cosas que pues uno crece mirándolas, uno crece y empieza a crear patrones de conducta aún en la religión. Y pues cuando uno se acerca a Dios o cuando uno empieza a conocer de la Biblia o de las cosas que Dios nos quiere enseñar, pues a veces uno choca con eso, a veces uno se confunde. Y eso es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Los judíos traían una formación pues totalmente de acuerdo a las leyes que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, pero no solo eso, sino que ellos traían sus propias interpretaciones de la ley. Ellos habían establecido las creencias personales que para ellos eran las que deberían de regir su manera de vivir. Entonces, cuando el apóstol les escribe a ellos, por eso se llama la carta a los hebreos, que eran los judíos, eran los que en un momento se habían acercado a Dios, pero todavía batallaban con su pasado religioso, todavía. Yo no sé si a ti todavía te ha pasado, pero yo lo confieso, cuando yo comencé en los caminos de Dios, después de cierto tiempo, yo me encontré, no recuerdo si una moneda o un billete, y cuando lo tomé, todavía se me, así por inercia, hice la cruz en el piso. Y yo no sé si a ti te ha pasado todavía eso. Ya cuando la hice, dije, ¿qué hice? Pero pues ya lo había hecho. Entonces alguien me dijo, pues ¿qué tiene de malo que hagas la cruz? Y yo le pregunté a una persona, ¿y qué tiene de bueno que la hagas? ¿A qué se refiere hacer una cruz? Entonces yo le busqué la explicación a eso. Yo traté de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver hacer una cruz? ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo inventó? O si viene en la Biblia, que hay que hacer una cruz cuando uno se halla un peso o 5 pesos. Entonces yo me puse a leer porque yo me gusta hacer las cosas conociendo lo que estoy haciendo y me puse a ver que no, realmente no viene en la Biblia eso, que es una superstición que los mexicanos tenemos, la mayoría, y que cuando nos encontramos algo, pues decimos que Diosito no lo dio, aunque a veces sabemos que no es de nosotros, que es de un vecino, decimos, pues ya, lo caído, caído, y nos lo echamos a la bolsa y nomás hacemos la cruz y vámonos. Entonces yo me di cuenta de que igual yo traía una formación, yo traía mis conceptos personales, y el pueblo de Israel igual. Por eso cuando el Espíritu Santo vino a los primeros cristianos, hay una historia que habla mucho sobre eso, que está en el libro de Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro dice que subió a orar a una azotea, y en la azotea recibió una visión de unos animales, y Dios le decía en la visión que matara, que los matara y que se los comiera. Pero como los judíos tenían una ley muy estricta sobre los alimentos, ellos no comían nada que para ellos fuera inmundo, o que la Biblia o la ley decía que era inmundo. Y él se resistió a eso, porque aun cuando Dios le decía mata y come, le dijo tres veces lo mismo, Pedro le contestó y le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Y entonces Dios le tuvo que decir que lo que él limpiaba, él no lo llamara común. Entonces, a veces nosotros podemos tener una lucha mental cuando nos acercamos a Dios, porque traemos en nuestro pasado una formación de cómo son o cómo deberían de ser las cosas de acuerdo a nuestra propia manera de ver el camino de Dios. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 9, quiero dejar esto porque es el tema que estamos estudiando, el apóstol escribe a los hebreos esto y les dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que es lo que estamos estudiando del tabernáculo, que es el santuario terrenal. Y les dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir, dice, los oficios del culto. Ahora dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y aquí es donde quiero referirme al versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica estas cosas. La Biblia habla de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, o lo que pasó específicamente cuando el pueblo de Israel buscaban a Dios, era solamente algo simbólico, porque antes, para buscar a Dios, se tenía que ir a un tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Pues era una tienda, es lo que aquí, en el fondo de este cuadro, si ustedes se acercan, aquí se ve un cuadro que es como una tienda grande, y aquí adentro es donde estaba el tabernáculo. Eso es lo que Dios le dijo a Israel que hiciera. Lo pueden googlear llegando a sus casas y pónganle el tabernáculo y les va a salir la imagen de cómo era esa tienda. No era ni un templo, no era ni un edificio, era una tienda. Y esa tienda tenía diferentes, se puede decir, lugares, como dice aquí, lugar santo, atrio exterior y el lugar santísimo. Eran tres lugares, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y era todo un ritual acercarse a Dios. Y aquí dice algo muy, se puede decir, muy específico. Nadie podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios, más que una persona que era el sumo sacerdote. En aquellos tiempos, el acceso a la presencia de Dios no era para todas las personas, era solamente para el sumo sacerdote. Todos los demás tenían que estar afuera esperando a que el sumo sacerdote saliera y les dijera: esto dice el Señor. Y entonces ellos escuchaban lo que Dios les decía a través de una persona. Y así es como la gente se formó en aquellos tiempos su relación con Dios. Que otros les hablaran y no ellos buscar a Dios directamente. Ahora, cuando uno conoce las verdades del orden divino, el mensaje es que tú ya no ocupas que alguien busque a Dios por ti. Ahora tú y yo tenemos la libertad para acercarnos a Dios, porque eso era un símbolo solamente. Eso solamente era algo que al pueblo de Israel le sucedió, pero ahora a la humanidad o a nosotros los cristianos se ha desvelado el velo y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios con toda la libertad. Ya no dependemos de otra persona para acercarnos a Dios. Y eso quizás religiosamente muchos no lo puedan entender o no tenga mucho sentido, pero si lo vemos desde un punto de vista de la verdad de Dios, no hay mayor privilegio, no hay mayor bendición, lo voy a decir así, no hay mayor regalo que Dios nos haya dado que nosotros ahora nos podamos acercar a Él sin ningún intermediario. Que ahora tú y yo podamos acercarnos a Dios con toda la libertad. Que en el momento que tú necesites, en el momento que en tu corazón haya ese deseo, tú puedes acercarte a Dios confiadamente. Tú puedes acercarte a Él y exponerle tu situación y no necesariamente los problemas, porque buscar a Dios no solamente es buscarlo por problemas o por necesidades. Y el modelo está en el Padre Nuestro. Cuando leemos el Padre Nuestro, vemos que en el Padre Nuestro hay 7 peticiones que ahí están y que solamente una es para pedir el pan de cada día. Las demás son diferentes. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, y la primera petición es, santificado sea tu nombre. Y eso habla de no pedir cosas, sino de buscar a Dios y conocer quién es Dios y tener una relación con Él, no solamente humana, sino una relación de corazón que realmente nos ayude a nosotros a poder vivir la libertad y la paz que Dios nos puede dar cuando nos acercamos a Él. Entonces, lo que dice aquí en Hebreos, que el tabernáculo era un símbolo, y eso es lo que estamos estudiando en este tema, las diferentes cosas que el tabernáculo tenía, que eran muebles, que representaban los símbolos para el pueblo de Israel y cómo ellos tenían que acercarse a Dios. Cada mueble que vamos a estar estudiando representa una forma como nosotros vamos a estar caminando ahora dentro de lo que es la voluntad de Dios. Vimos ya 3 muebles o 3 aspectos del tabernáculo. El primero fue el altar de bronce. Un altar que Dios le dijo a Israel que hicieran para que ahí se ofrecieran los sacrificios para poder acercarse a Él. Porque para poder llegar a Dios en el Antiguo Testamento se tenían que hacer sacrificios. Antes la gente para acercarse a Dios tenía que primeramente presentar algún animal a los sacerdotes para que lo ofrecieran por sus pecados. Y cada pecado tenía su costo o su medida. Había pecados voluntarios o conscientes y pecados aún involuntarios. Y cada uno tenía un costo. Es por eso que yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia o la han leído en el libro de Juan, cuando dice que Jesucristo entró al templo y agarró un azote de cuerdas y empezó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, como todo ser humano, los hombres somos a lo mejor no perfectos, nadie en la vida es perfecto, y empezaron a caer en corrupción, porque ellos tenían la facultad de decidir cuál sacrificio era acepto a Dios y cuál no. Entonces, cuando los israelitas iban a ofrecer su sacrificio, por ejemplo, llevaban palomas y llevaban corderos, y le decían al sacerdote, aquí está mi paloma o aquí está mi cordero para ofrecérselo a Dios y que me perdone de mis pecados. Entonces, el sacerdote lo que hacía, hagan de cuenta que esta es la paloma que le llevaba a la persona. Las palomas las entregaban, según Levítico, los que eran pobres, los que no tenían para el cordero. Tenían que ofrecer palomas. y llegaban con el sacerdote y le decían, aquí está mi paloma. Entonces el sacerdote la miraba, la observaba y le decía, no pasa. Pero le decía, pero tengo una solución para ti. Aquí tengo una barata. Y esta que yo tengo, que está barata, sí pasa. Entonces las personas, pues para no irse fuera, la compraban ahí mismo y ya la ofrecían. Entonces los sacerdotes miraron que era un buen negocio y empezaron a poner su propio negocio adentro de la casa de Dios. Estaban comprando el perdón de las personas. Y entonces fue cuando Jesucristo miró y entró, y es por eso que dice, el celo de tu casa me consume. Y agarró un azote de cuerdas y empezó a echar afuera a todos los que vendían, porque se estaban aprovechando, y a todos los que compraban porque estaban consintiendo en eso. Y mucha gente dice, ¿por qué Jesucristo se enojó? ¿O por qué Jesucristo les golpeó? Yo no sé si les golpeó o no les golpeó, pero yo no creo que haya agarrado el azote de cuerdas y le haya hecho así como, ya ven que hay mamás que para asustar a un hijo agarran el cinto y le hacen, hasta saben como el chicote, ¿no? Le hacen así, le dicen, mira, yo no creo que Jesús haya amenazado nomás, porque dice que empezó a qué. Y al que le pegó, pues le pegó. Y desde ese día, los judíos se dieron cuenta que realmente acercarse a Dios no era un asunto de intermediarios. Era algo que teníamos la libertad todos nosotros para hacer. Por eso el altar de bronce representa para nosotros una disciplina individual, perdón, de cómo nos tenemos que acercar a Dios. Una disciplina personal, porque cada uno lo puede hacer personalmente. Cuando Jesucristo vio a una multitud que venía siguiéndole, él volteó y empezó a personalizar su evangelio. Y le dijo a los que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes que es fácil seguir a Dios cuando lo hacemos con personas a nuestro alrededor y nos animamos unos a otros? Pero muchas veces, cuando se trata de algo personal, donde ya es tu decisión seguirle, y a lo mejor tus amigos, a lo mejor tus conocidos, tienen otras ideas, tienen otras maneras de ver la vida, tienen otras formas de creer, y es algo que tú tienes que decidir si vas a seguir a Dios o no lo vas a seguir. Porque cuando se trata de Dios, allí la puerta se empieza a hacer angosta y nada más cabe una persona. No pueden caber dos. No es de que vamos a entrar en bola, sino cada uno tiene que decidirse en lo personal si va a caminar con él. Y eso es lo que representa el primer mueble. El segundo mueble que vimos es la fuente de metal. Y vimos que ese mueble representaba cómo Dios tenía una provisión para su pueblo, para que ellos no vivieran con condenación o con culpa, que es algo que a las personas les afecta mucho. Casi es raro encontrar a alguien que pueda decir, yo me siento bien delante de Dios y estoy haciendo las cosas bien. La gente vive con culpas, y aparte la Biblia dice que hay alguien que se encarga de acusarnos de día y de noche. Pregúntale a tu hermano que está a tu lado si sabes cómo se llama el que nos acusa de día y de noche. No es tu hermano, porque una persona una vez dije eso, dijo, mi hermano siempre me acusa con mi mamá. No, ¿sabes quién es el que nos acusa de día y de noche? La Biblia dice que es el diablo, en el libro de Apocalipsis. Cada que tú cometes un pecado, o cada que tú haces algo que no es correcto, aunque nadie te vea, el diablo te empieza a acusar y te dice, yo sí te vi, que tomaste lo que no era tuyo. Yo sí vi que echaste mentiras, aunque todos te la creyeron. Yo no te la creo, te dice. Y luego para rematar en la noche se te aparece en un sueño. Y te dice, vengo por ti. ¿No les ha pasado? Y luego muchos sienten al muerto aquí arriba. Pero mi pastor, ¿qué significa sentir un muerto aquí arriba? sabes que a muchos la culpa los persigue. A muchos a veces no pueden tener paz ni tranquilidad, porque en un momento dado la situación en la que han estado viviendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios siempre va a tener una provisión como la tuvo para Israel, que era la fuente de metal. Ellos podían ir y lavarse las manos y los pies y otra vez comenzar un nuevo camino. Por eso la Biblia dice en el libro de Lamentaciones, cuando el pueblo de Israel, por eso se llama Lamentaciones el libro. Si ustedes leen el libro de Jeremías, Jeremías le dio profecía al pueblo de Israel de que iba a venir un juicio contra ellos porque no estaban haciendo las cosas bien. Y vino el juicio. Y la ciudad quedó destruida, quedó totalmente devastada. Y entonces Jeremías escribe un libro que el título se le llama Lamentaciones, porque eran puros lamentos al voltear a ver todo lo que había pasado. Era un horror. Pero aún en ese momento Jeremías dijo en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y dijo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aún en la acusación y en el dolor, Dios nos dice, hay una misericordia para ti. Siempre va a haber una misericordia para nosotros. El diablo nos hace creer que es nuestro fin, que ya no vamos a salir. Pero Dios siempre nos dice, hay una oportunidad para todo aquel que se acerca a mí. Siempre habrá una esperanza para todo aquel que clama a mí. El diablo te va a decir, ya no lo intentes, ya no tiene sentido que lo hagas, has fallado demasiado, ya le debes a Dios muchos perdones. Una vez una persona me dijo eso, que le debía a Dios muchos perdones, y me dijo, ¿cómo le hago para pagarle? No hay, dice el apóstol Pedro, que fuimos comprados no con precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Tu perdón y mi perdón tienen un precio que ya fue pagado en el Calvario, que Jesucristo lo llevó. Por eso cuando el diablo te acuse, dice en Romanos 8:34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y rápido hace Pablo una respuesta, Dios el que justifica. Dios es el que nos justifica. Una vez alguien lo explicó de esta manera, que nosotros estamos en una corte, y en la corte hay un juez, hay un acusado, hay un fiscal y hay un abogado. Y los que saben poco de eso, saben que el que acusa es el fiscal, es el que recaba las pruebas. Y haz de cuenta que al final del día te tiene todo un bonche de todo lo que has hecho mal. Y entonces te lleva ante la corte con Dios y le dice a Dios, mira, tu hijo, mira lo que anda viendo, a Cocú. Anda viendo a los anillos de Narnia, puras cosas de brujería. Y entonces, como tú sí lo viste, ya quedó marcado ahí en tu Netflix todo lo que viste. Entonces, ¿tienes algo que decir? Y él es el juez. Pero entonces, tu abogado está a un lado de ti y te dice, no te preocupes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Abogado tenemos para con quién? Yo te voy a defender. Y entonces ya viene la defensa y da su argumento y dice, yo morí por sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y él siempre tendrá el perdón porque se ha acercado al mejor abogado. Y entonces el juez tiene que dar su veredicto. ¿Y qué veredicto crees que va a dar, inocente o culpable? Pues va a decir, ya está pagada su deuda, ya pagaron su fianza. Y cuando alguien escucha eso, los que alguna vez, espero que nadie aquí le haya pasado eso, que haya estado ahí en barandilla y que le digan, ya te vas, ya pagaron tu multa, es la palabra más alegre que puedes escuchar, ¿eh? Cuando te dicen eso, cuando te dicen ya pagaron por tu culpa. Eso lo vimos en la fuente de metal. La semana pasada vimos el tabernáculo y vimos que el tabernáculo representaba para nosotros cómo podemos hacer las cosas de la manera que Dios quiere que las hagamos. Y eso es algo muy importante porque nosotros cuando nacemos, nacemos con un pequeño defectito, todos los seres humanos. Lo traemos de fábrica. David tardó mucho en reconocerlo, hasta que le fue muy mal en el Salmo 51. Él dijo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió, he sido concebido. Así que todos cuando nacemos, aunque nos saquen fotografías de pequeños y nos veamos muy bonitos, traemos un pequeño defectito, y esa es la manera elegante de decirlo, pero traemos una desgracia que es el orgullo y el pecado en nuestra naturaleza humana. Por eso cuando hablamos de los niños en su inocencia, los niños tienen la eternidad porque nacen en un estado de inocencia, pero el niño desde pequeño, desde chiquito, se le tiene que instruir a que obedezca a Dios. Porque si desde niños ellos nacieran ya obedeciendo a Dios, pues qué feliz seríamos los papás. Pero un papá, la palabra que más le repite a un hijo es no, no agarres, no te tires, no digas. Y así como Dios cuando le habló al pueblo de Israel, le dio los 10 mandamientos y en cada mandamiento venía un no. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, y puro no. Y yo creo que muchos de nosotros cuando nos dicen no, como el Proverbios 3 que dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes de tu propia prudencia. Y a veces eso nos cuesta trabajo porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hoy vamos a ver el cuarto mueble, que es el mueble de la mesa de los panes. Y vamos a Éxodo 25, del 23 al 30. Porque aquí vamos a mirar el cuarto mueble que estaba en el tabernáculo, que es la mesa de los panes. Si a lo mejor tú nunca has leído lo que es el tabernáculo, quizá no lo estás entendiendo completamente, pero te animo a que busques en tu tiempo devocional con Dios y empieces a estudiar qué es realmente el tabernáculo, qué significaba. Yo lo estoy tratando de visualizar en una forma cristiana y práctica para nosotros, donde podemos ver cómo Dios en cada una de las cosas que hizo quería mostrar algo para que nosotros pudiéramos aprender. Dice en Éxodo 25, del 23 al 30, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1.5 codos, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás 4 anillos de oro los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás. Y aquí viene lo que tenía que tener la mesa. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, dice continuamente. Ahí es donde el pueblo de Israel tenía que poner el pan, que era un pan especial que Dios quería que estuviera en ese lugar y que tenía un símbolo o algo que representaba para ellos, que era el mensaje o la doctrina que ellos tenían que tener. Ese pan, dice, tenía que ser puesto cada día de reposo y tenía que ser puesto, dice, en orden. Tenía que ser puesto en una forma específica y dice que se tenía que poner cada vez que se tenía el día de reposo. No se podía quedar el pan ahí. Así como nosotros en lo natural cuando comemos un pan, pues nos gusta que esté blandito y si está recién salido del horno, pues yo creo que nadie lo va a despreciar. Así es como Dios le decía al pueblo de Israel, que tenían que poner el pan en una manera, en orden y continua. Pero algo que ese pan tenía que tener o una característica era un pan sin levadura, que no tuviera la levadura que lo pudiera
desvirtuar. Porque cuando tiene levadura, tú metes un pan y lo metes al horno y empieza a hacerse más grande. Yo creo que cuando hablamos de los panes o la mesa, tenemos que hablar de lo que representa para nosotros, que es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Bueno, la doctrina, vamos a estudiar ahora en este tema, es en la palabra de Dios. La doctrina tiene que ver con una enseñanza específica que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, porque dentro de lo que es el tema cristiano, yo creo que aquí en este tema es donde más dudas surgen en el ámbito cristiano o religioso, lo voy a decir. Por ejemplo, hay muchas preguntas cuando la gente empieza a leer la Biblia y empieza a decir, pues, ¿cuál es la Biblia verdadera para empezar? ¿O a qué Biblia me tengo que acercar? ¿O cuál es la enseñanza que debo de seguir? Porque a veces hay tantas enseñanzas que se han vuelto, a veces que uno tiene dudas a veces de cuál es la enseñanza correcta. Y uno muchas veces pues puede tener confusión o puede tener a lo mejor uno una situación de falta de entendimiento de qué es lo que realmente tenemos que seguir. ¿Cómo es que tenemos que caminar de acuerdo a la doctrina que Dios nos ha dejado? Pablo le dijo a Timoteo, porque eso sucedió desde que Timoteo estaba estableciendo la iglesia del Señor, le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Desde los tiempos bíblicos hasta los tiempos actuales ha habido esta lucha en la vida del camino de Dios, que es la doctrina, hermanos. Cuando uno dice la palabra doctrina, pues yo no sé qué es lo que tú puedas imaginarte qué es doctrina. Pero yo puse aquí una definición de acuerdo a la Biblia. La palabra doctrina se escribe en el idioma original de la Biblia, didache, que es un conjunto de enseñanzas que establecen una creencia particular. Y eso tiene que ver con cualquier área en la vida que uno se desenvuelve. La doctrina del Señor Jesucristo es clara. Y para conocerla, pues hay que empezar a conocer lo que Él enseñó. ¿Qué es lo que Él dejó establecido para nuestras vidas? Y si nosotros nos ponemos a ver la historia de la Biblia, es el libro que ha sido más atacado y que ha querido ser destruido por reyes, por naciones, por religiones aún, han querido desvirtuar lo que la Biblia dice. Y comienza desde el principio, porque empieza la Biblia diciendo cómo Dios creó al hombre. Y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado las teorías de cómo el ser humano fue creado. Nosotros podemos, ahora que conocemos más, escuchar de cosas de cómo la gente dice que el humano vino a esta tierra o a este universo. Y viene desde lo más científico, porque nos hablan de diferentes aspectos científicos, hasta aspectos religiosos, donde hablan de otras creaciones en Marte, en Saturno, en los diferentes, se dice, lugares que conocemos. Y la gente se pregunta, bueno, ¿Dios nomás hizo al ser humano? Por ejemplo, eso es una pregunta muy fácil y a la vez muy difícil para un cristiano. Si el cristiano conoce la doctrina, no va a tener ningún problema en contestar eso. Si no, pregúntate tú mismo, no le preguntes a nadie, tú pregúntate a ti mismo, ¿crees en los marcianos? ¿Tú crees en los marcianos? Y entonces así, pues, yo me acuerdo, yo crecí viendo a Jaime Maussan. ¿Se acuerdan de Jaime Maussan? ¿Cuál era la frase de Jaime Maussan que decía?
un mundo nos vigila. Y tú volteabas para arriba y luego mirabas la luna y se miraba como un lobo ahí arriba y decías, ahí está, mira, el marciano nos está viendo. Y luego te empiezan a decir, te metes al Google y empiezas a ver, existen los marcianos y te van a empezar a salir que ya salieron allá en Inglaterra, en Holanda, y que los platillos voladores. Entonces la gente, aún los cristianos, cuando no conocen la doctrina, dicen, es que sí puede ser, sí puede ser que haya marcianos. Y entonces la gente se empieza a hacer muchas preguntas de los marcianos, de los ovnis, que si vienen. Otros, si nos vamos a otro tema, que dicen que podemos nosotros creer en la evolución y que todo evolucionó y que después de ser changos llegamos a ser humanos y que por eso nos parecemos a los changos. Ustedes fueron a ver la del planeta de los simios, la última, cuando el chango habló. ¿Se acuerdan qué le dijo? ¿Sí se acuerdan qué le dijo al humano? Y hasta uno dice, ya ves, yo estaba seguro que de ahí venimos. O que venimos de no sé de dónde. ¿Sabes que cuando nosotros empezamos a creerla, por eso Pablo le dice, te encargo que le digas a las personas que no anden enseñando diferente doctrina, porque andan siguiendo fábulas? ¿Y sabes qué es una fábula? Una fábula es como cuando tú le cuentas a los niños la de los tres cochinitos. O le cuentas la de Caperucita Roja para que se duerma tu hijo. Y le dices, va a venir el lobo. Y luego le haces así en la puerta. Y tu hijo no oye, ahí viene el lobo, duérmete. Y entonces tu niña, como está chiquita y todo, lo cree. Y como no sabe la verdad, pues cree que existe el lobo. Entonces ya cuando está grande dice, mi mamá me engañó, me decía que existía el lobo. ¿Cuántos nacieron con el cucuy que andaba ahí? Y que el cucuy te va a agarrar. ¿Sabes qué pasa cuando no conocemos la doctrina? Tenemos fábulas en nuestra mente, cuentos. Una fábula es un cuento que no tiene sustento, que no tiene base, que no tiene fundamento de Dios. Y que eso nos lleva a nosotros a empezar a tener diferentes ideas, aún con Dios, aún en los caminos de Dios. Y hay mucho pueblo de Dios que siguen fábulas, que siguen cosas que no tienen un fundamento, porque no se ha establecido la doctrina, la enseñanza correcta que Dios ha dejado. Si vamos al libro de Hechos ahora, capítulo 2, verso 42, los apóstoles, los cristianos que comenzaron la iglesia, tenían una doctrina. Y dice que ellos perseveraban en ella. O sea, perseverar tiene diferentes definiciones en la Biblia. Cuando uno escucha esa palabra, pues uno solamente la relaciona con seguir. Pero para perseverar tienes que aún sobreponerte a muchas cosas que se van a querer establecer en tu vida como parte de una doctrina o de una creencia para ti. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una doctrina que los cristianos ya tenían establecida, que ellos ya tenían establecida para seguir, y que esa doctrina era la que ellos tenían que marcar. Sé que si tú te pones a leer la historia de la iglesia, cómo comenzó en el Imperio Romano, y cómo el emperador romano, viendo que la iglesia estaba creciendo y que nada la podía detener, empezó a mezclar diferentes creencias para la iglesia cristiana, que es donde empezaron a nacer tradiciones, empezaron a nacer cosas que empezaron a establecerse como parte de la religión cristiana. Y si nosotros nos ponemos a leer todo eso, pues vamos a caer en un sinfín de situaciones de que realmente hoy en día hay una mezcla en las cosas que Dios ha enseñado. Quizás ese ha sido el error más grande que hoy se ha cometido, cuando uno le mezcla a la doctrina cosas personales o tradiciones humanas que uno quizás las ve correctas, pero que al final de cuentas no tienen una enseñanza correcta en los caminos de Dios.
Y eso es algo que como iglesia y como cristianos debemos de cuidar mucho. Porque la doctrina tiene propósitos específicos que cumplir para nosotros. Y más en estos tiempos. Yo creo que es lo que más debemos nosotros de buscar y conocer y sobre todo cuidar. Porque en estos tiempos hay una de las características que más están llevando en todos los ámbitos y desde luego el religioso tiene que ver también, donde hay mucha mezcla en cuanto a las cosas que se están enseñando. Todo ha ido cambiando y todo se ha ido mezclando. Y ahora a veces una iglesia pues tiene todo, pero menos lo que es una iglesia, menos lo que realmente es una iglesia. El otra vez estaba viendo las diferencias, cómo han ido cambiando las cosas, aún en las escuelas, con los niños, y ponían, por ejemplo, un recuerdo de que a mí me tocó en la primaria, ¿cuántos de nosotros en la graduación nos pusieron a bailar el baile de los viejitos? Y nos daba vergüenza, pero nos aventaron con el baile de los... Ahora tú ves la graduación de tus hijos y les ponen el reggaetón. Les ponen unas cosas que tú dices, pues en mis tiempos era la danza de los viejitos. O el jarabe tapatío, no sé cuál era la que nos aventaban. Yo tengo una escuela, estaba a mi lado de mi casa, y cada vez que había una fiesta les ponen el sonido. Es como los bautizos de los niños. Yo siempre he dicho, ¿para qué compran barril en un bautizo de un niño si el niño qué tiene que ver en el barril de cerveza? Pues el bautizo no es para el niño, es para la gente. Mejor que se pongan a ser borrachos y que no pongan de pretexto el bautismo. Pero dicen, pues vamos a bautizar a un niño, pues tiene que haber carne asada y un barril. Y pregúntale al niño si quiere, te va a decir que sí. Y ya dijo que sí el niño, órale, vamos a ponernos. Y entonces la gente le mezcla, le pone. Y cuando realmente nosotros empezamos a caer en ese principio, pues perdemos el propósito. Voy a hablar de los propósitos de la doctrina. Vamos a primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Porque la doctrina tiene como propósito que nosotros crezcamos saludablemente. Porque eso nos va a dar fortaleza. El conocer la doctrina nos va a dar a nosotros fortaleza, salud. Me he encontrado, y disculpen mi ignorancia, pero me he encontrado con casos de personas que me dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Y yo les digo que sí. Y ya me dicen, yo les digo, ¿qué es lo que quieres pedir o qué es lo que estás pasando en tu cuerpo? Me dicen, es que salí con anemia. Y yo pensé que la anemia era para los puros flaquitos. Ese era mi... Entonces yo cuando los veo, digo, ¿tienes anemia? Sí, salí con anemia. Yo no te veo con mucha anemia, según mis... Pero me dijo, no, sí, tengo mucha anemia. ¿Sabes? A veces uno se puede ver por fuera muy bien, pero por dentro no tiene fortaleza, porque no tiene uno salud en su vida con Dios. La doctrina, Pedro dice en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y la palabra clave aquí es no adulterada, para que por ella crezcáis para salud. Esa es la palabra original, para salud. ¿Sabes que cuando nosotros recibimos o aprendemos la doctrina de Dios, estamos recibiendo una enseñanza directa del cielo, de parte de Dios, que no trae ningún elemento que pueda adulterarla y que nos pueda hacer algún daño a nosotros? El otra vez estaba platicando con una persona que conoce de medicina y me estaba diciendo de la carne que para ella es más mala de comer, y cuando me estaba diciendo todo lo que ese animal tiene, yo le dije, mejor no lo diga porque está bien buena con nopales y chile colorado esa carne. Pero me decía, es la comida más mala que uno puede comer. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es bueno entonces? Todo está adulterado ya. Todo tiene algo que se le puso. Y eso ha venido a crear, como se dice hoy en día, muchas enfermedades en lo físico. la gente nos enfermamos porque comemos cosas, no porque las busquemos, sino porque ya vienen así. En la vida cristiana hay muchas enseñanzas que están adulteradas, que se les ha puesto algo más a lo que es realmente lo correcto o lo original. Y Pedro desde aquel tiempo le dijo a los cristianos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero les dijo no adulterada. Hoy en día hay muchas cosas que han querido aparentar que son parte de la doctrina de Dios. Y cuando nosotros no conocemos realmente la doctrina que Dios ha dejado establecida, podemos caer en el error. Podemos nosotros quizá estar comiendo leche adulterada o tomando una doctrina que a veces en algún momento no nos damos cuenta, pero cuando menos pensamos, ya empezamos a sufrir en nuestras vidas porque no tenemos la fortaleza correcta. Empezamos a tener dudas, temor, empezamos a tener en nosotros angustia porque no conocemos la forma de cómo Dios nos va a sacar de una situación. Y entonces es aquí donde viene el propósito de la doctrina, la primera parte, que es fortalecernos. Dios ha dejado su doctrina para que su iglesia, así como los apóstoles del primer siglo, pudieron resistir a un imperio, porque dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso no era que se ponían solamente a estudiar, porque es estudiar la doctrina, sino que la doctrina los fortaleció, que aun cuando los amenazaban, aun cuando les ponían peligro, ellos seguían adelante. Por eso la doctrina, cuando tú conoces la doctrina de Dios, no es que te llenes de conocimiento intelectual solamente, sino que estás recibiendo, como dice Pedro, una leche como el bebé, que se está nutriendo y que va a poder resistir a todos los virus que hay alrededor, a su alrededor. ¿Sabes? Que en el mundo hay muchos virus que quieren infectar a la humanidad y más que nada a los cristianos, que nos quieren llevar a nosotros a otro tipo de vida, y que si nosotros no estamos fuertes, vamos a ser arrastrados por esas corrientes. El mundo nos va a llevar a muchos de nosotros, nos puede llevar, porque a veces la doctrina se mezcla. Le ponemos nosotros la mezcla a la doctrina y la vamos haciendo un poquito más liviana. O la vamos haciendo no tan liviana, sino a la medida de cada uno de nosotros. En la política mexicana hay una frase o una historia que se le atribuye a uno de los presidentes de México, que ahí comienza el presidencialismo, se dice, cuando el presidente pregunta, ¿qué horas son? ¿Y saben qué le contestaba la gente que andaba a su alrededor? Las que usted diga, señor presidente. Y desde ahí viene el autoritarismo. Desde ahí comienza el presidencialismo, que la hora que él decía, que cuando él preguntaba, le decían la que usted ordene. ¿Sabes que los cristianos, a veces la doctrina nos la ponemos a nuestra medida? Y nosotros decimos, pues esto no es malo, o esto sí es bueno. Y entonces nosotros mismos hacemos el chaleco de la doctrina de Dios a lo que nosotros se nos hace bueno y a lo que nosotros se nos hace malo. Y entonces es cuando vienen las luchas. Cuando uno dice, no, es que para mí no es malo, o para mí sí es bueno. Pero cuando realmente uno conoce la doctrina, ya no es ni que lo vamos a hacer con un volado, a ver si lo hacemos o no lo hacemos, sino tenemos que conocer qué es lo que realmente el Señor Jesucristo estableció. ¿Cómo es la doctrina del Señor? Eso es meterte a la fortaleza de Dios. El segundo propósito de la doctrina es que nosotros tengamos libertad en Dios, que no vivamos atados a tradiciones, a pensamientos, a corrientes humanas, donde llegan y nos quieren llevar a nosotros a vivir no de acuerdo a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él vino, dice, a libertar a los cautivos. Él vino para que nosotros vivamos una vida en libertad. Y cuando Jesucristo habló con los discípulos que le seguían, les dijo, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sabes que cuando uno conoce la doctrina, experimentas una libertad en tu vida. Empiezas a vivir una vida de libertad. Ya no vives atado. a días, a meses. El pueblo de Israel seguían atados a los días y a los meses. Ya no vives angustiado. ¿Sabes por qué nosotros nos angustiamos por días o por meses? A veces los cristianos todavía vivimos atados a los días. Vivimos atados a los meses, a las tradiciones. Y empezamos nosotros a vivir igual como vivíamos antes. Cuando la doctrina lo que hace es liberarnos completamente de todo eso. Nos lleva a nosotros a no estar atados a lo que rige en este mundo o a lo que rige la creencia de este mundo. Porque este mundo tiene sus diferentes creencias y las establece. Y uno quizás, porque vive en este mundo, se ata a ellas. Y eso nos empieza a crear angustia a nosotros. De modas, de corrientes, de tradiciones, de situaciones que se deben de hacer. Y a veces no las podemos parar. No podemos pararla y eso es algo que nos ha rebasado a muchos en el ámbito cristiano. Es por eso que la iglesia ha caído en un espíritu de error, o el cristianismo. Ahora hemos caído en situaciones más de marketing que del Espíritu Santo. Y ahora para atraer a una persona le buscamos el marketing, cómo se le hace para atraer a personas. Y no nos ponemos sobre nuestras rodillas para pedir a Dios que Él añada a los que debe traer. Y eso nos puede provocar a muchos de nosotros. Es como nosotros los papás. ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Sabes que muchos papás usamos el marketing? ¿Cómo se le hace para que un hijo te haga caso y esté quieto cuando tú quieres platicar ahora en estos tiempos? Sacas el celular y le dices, ahí quédate. Y entonces uno tiene la manera. ¿Sabes que eso es un marketing de un padre con un hijo? Que uno no lo hace en la forma como Dios nos lo dice. Y uno lo sabe, la iglesia lo sabe, porque nos damos cuenta que la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Pero nos cuesta trabajo a nosotros hacerlo, ¿no? Porque hay un marketing que ha sido establecido en este mundo que ha entrado al ámbito de la doctrina de Dios. Y si no lo hacemos, aún la iglesia puede quedarse atrasada en ese marketing. Y entonces nos lleva la corriente y vivimos atados. Vivimos nosotros atados a marketing o al mundo, a sus corrientes y a sus maneras. Y entonces la iglesia pierde su esencia. Por eso Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Pero dijo esto, pero si la sal pierde su sabor, nada más sirve para dos cosas, dijo, para ser pisada y para ser hollada por los hombres. Cuando el pueblo de Dios o el cristiano no es libre, ha perdido su sabor como sal de este mundo. Yo creo que Dios nos quiere llevar a nosotros a que mantengamos la esencia y que seamos libres. ¿Tú has leído la historia o el libro de Daniel? Y un día a los amigos de Daniel les dijeron que tenían que hincarse ante una estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y el que en ese tiempo la ley era que el que no se hincara, dice, al son del tamboril, cuando sonaba un tamboril, lo iban a mandar a la horca o a la muerte. Y los jóvenes dijeron, no nos vamos a hincar. ¿Sabes que la doctrina te ayuda a que no te hinques a las costumbres y corrientes de este mundo? Te van a preguntar, ¿por qué tú no haces eso? ¿Y tú por qué no haces esta cosa? ¿Y por qué tú no sigues lo mismo que todos hacen? Porque tienes una doctrina que te ha formado y te ha hecho libre de muchas cosas. Y es como si te preguntan, ¿tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no dices groserías? ¿Tú por qué no dices esto? ¿Por qué no robas? A lo mejor en tu trabajo todos roban y te van a decir, ¿tú por qué no robas? También tienes necesidad. ¿Tú por qué no tomas y al cabo la cerveza es gratis? Te la puedes tomar. Y entonces es cuando tú vas a establecer lo que realmente la doctrina ha hecho en ti. Te ha hecho libre de todo eso. Te ha dado a ti una libertad para que no te rija lo que afuera está estableciendo las modas y las corrientes. Por eso cuando nosotros caminamos en la doctrina, establecemos el principio de Dios. Y lo tercero que hace la doctrina, que es lo que para mí es algo específico, vamos a 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Dice Pablo a Timoteo, cuando le está escribiendo esta carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes que la doctrina nos ayuda a prepararnos correctamente? Y aquí voy a dejar, como decimos coloquialmente en México, la víbora chillando. Te la voy a decir por qué. Porque el mundo nos ha enseñado que lo que nos prepara a nosotros es una profesión. El mundo nos ha dicho que lo que necesitamos para poder tener éxito en esta vida es tener una profesión. Y es algo que ha sido taladrado tanto en la sociedad que aún los cristianos lo hemos comprado. Y hablamos nosotros a veces de eso y no es que lo enseñemos, pero lo vivimos. Cuando Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y le dijo esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes que cuando, te lo voy a decir así, no a todos los profesionistas les va bien en todo, pero a todos los que ponen por obra la palabra de Dios les va bien? Y eso es una gran diferencia. La profesión te ayuda hasta cierto límite, pero no te prepara correctamente. Y sabes, muchos hemos quizás perdido lo que es la esencia de la doctrina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo sé que aquí es la víbora chillando, porque como iglesia no es que rechacemos al mundo o las cosas que están en el mundo, sino que nosotros tenemos que separar y saber visualizar lo que realmente es lo que es la doctrina correcta. Dios le dijo al pueblo de Israel que estas bendiciones te alcanzarán, le dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Yo sé que nosotros tenemos una gran preocupación por nuestras generaciones que vienen. Yo sé que nosotros damos el extra para que nuestros hijos tengan una preparación y puedan salir adelante en este mundo. Ahora, eso es la cosa correcta. Pero recuerda que hay una manera y hay una ayuda para que eso pueda pasar. Y yo sé que aquí es donde va a ser la prueba de fuego para nosotros. Los padres, los que enseñamos, ¿qué es lo que vamos a dar, amigos? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos o a nuestras generaciones que vienen? Nunca se apartará de tu boca, le dijo el Señor, este libro de la ley. Porque dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y son dos caminos, son dos corrientes, son dos doctrinas que hoy en día están luchando. Y vamos a seguir luchando. Y vamos a seguir en eso. Y yo espero en el Señor que la que gane sea la palabra de Dios en nosotros. Que nuestros hijos, la iglesia, sea preparada correctamente a través de la palabra de Dios. Que no sea filosofía hueca, humana, la que sea establecida. Que no sea la psicología humana la que sea establecida en la iglesia, sino que sea la palabra de Dios tal y cual es. Que venga directo. Porque dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es el camino que Dios nos quiere dejar establecido. Quiero terminar en 2 de Timoteo capítulo 4. Hay mucho que hablar de esto, pero quiero que vayas a 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 5, conmigo. Y veas lo que dice aquí. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel a través de Pablo
y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quise terminar con este versículo como con el que comencé, cuando Pablo le dijo a Timoteo que impidiera que la gente hablara otras doctrinas y que no hablaran de fábulas y genealogías interminables. Le dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, le dijo, tu ministerio. ¿Saben que hay una doctrina que Dios ha dejado a la iglesia, que es la palabra de Dios, y que en ella tenemos que centrar nosotros nuestras creencias y nuestras enseñanzas, a pesar de todas las corrientes que vamos a pasar, como dice aquí, que va a haber un tiempo donde la gente va a dejar la palabra de Dios y van a tener comezón de oír, pero otras cosas? Y van a apartarse de la verdad y van a vivir, dice, conforme a las fábulas, a cosas que a veces no tienen un sentido, pero que en el momento pueden llenar su oído, pueden llenar su curiosidad. Y eso es algo que en estos tiempos se ha estado viviendo en todos los ámbitos, pero principalmente en el ámbito de Dios. La Biblia ha sido distorsionada en muchos sentidos. Se han cambiado cosas de la Biblia y se han establecido otras que la gente quizá las quiera ver de una manera correctas. Y no me quise meter en muchas cosas profundidades porque sería darle mucho tiempo a todo esto, pero yo hablé de los marcianos. El otra vez me puse a ver algunas filosofías que hoy en día se están enseñando acerca de la eutanasia, de la muerte asistida, del género, donde ya ahorita en los libros de texto viene de que el ser humano se le va a denominar así, no se le va a poner sexo, sino se le va a poner un género nada más, nació vivo y es todo. Y al final él va a decidir qué sexo tiene que tener. Y entonces eso es lo que es realmente la equidad de género. La gente va a decidir su propio sexo, según su preferencia. Y es algo que dentro del ámbito del mundo pues está siendo bien recibido. Y dentro del ámbito cristiano quizá haya una situación donde los cristianos vamos a luchar. Y no alcanzamos a ver todo lo que viene, pero vienen cosas que van a ir en contra de la doctrina del Señor, que nos van a querer llevar a nosotros a otras corrientes. Pero si tenemos la doctrina que el Señor nos ha dejado como cristianos, vamos a poder permanecer y perseverar. No es fácil. No es fácil porque tenemos una lucha que nos quiere desviar del propósito de Dios en todos los sentidos. Que Dios nos ayude. Por eso puse esto, que Dios nos ayude a mantenernos en su doctrina. Me han preguntado de personas que en un momento dado andan en otros caminos y me dicen: pastor, ¿a qué crees que se deba todo eso? Y mi conclusión es que no ha sido un mal corazón, sino ha sido una mala doctrina lo que ha venido a ellos, y que se han enseñado cosas que la gente ha recibido y que las ha comprado, y así ha establecido su caminar. Y eso nos puede llevar a un camino de perdición. Que Dios nos ayude a mantenernos. Vamos a orar, que Dios tome control de nosotros y podamos conocer más de su palabra.